En esta tarde en Belo Horizonte a las 17.
Desde las 16 será transmisión de Fox Sports Radio del Plata.
El pronóstico anticipa para este martes cielo algo nublado con bancos de niebla y aisladas en el área suburbana. Vientos leves del sur rotando hacia el este. La mínima está estimada en 5 grados, la máxima en 16.
Temperatura 9 grados, 2 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Somos nosotros, buenas noches. Muy amables. Aquí estamos, en el galponcito de Radio del Plata, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
A nuestra izquierda se ubica el filántropo italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille a tutti.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Ay, el otro día me fui a una zanja.
Ah, bueno. Así como
el
turismo aventura.
No, señor.
O en términos morales.
Derrapé.
Otra vez.
Con el auto.
Estamos... Bien.
A una
zanja. Una zanja. O sea, su zanja. Auto se precipitó a una zanja. Precipitarse sí. Indica la profundidad de la zanja.
Sí, totalmente.
¿O es demasiado verbo para usted?
Es demasiado verbo, pero de todas maneras, una vez que el auto se encajó en la zanja, tiene que llamar a una grúa
a ¿sí? Se haya precipitado. ¿No la puede sacar usted con 20 o 30 comedidos?
Primero tiene que salir.
No había ni una persona alrededor. ¿Dónde
bueno, eso es muy malo. Cuando uno cae en una zanja, es casi indispensable que haya muchas personas alrededor que se comidan.
¿Qué hacía por ahí? Discúlpeme.
En la oscuridad de la noche en Bellavista.
Uy, esto fue en Bellavista del otro lado de la vía, probablemente. Donde hay calles todavía con zanjas.
Con zanjas. Sí, hay.
Cuando digo del otro lado de la vía,
sí,
digo suponiendo que este
claro, sí.
Sea el lugar por donde pasa la ruta 201.
Muy bien, el lado desancado.
Claro, sí, no sé de qué lado estaba.
Bueno,
entonces, aparecí ahí.
Si no sabe de qué lado está, ¿cómo quieren no irse a la zanja?
Acá termina nuestra amistad.
Usted es candidato a irse a la zanja, incluso allí donde ya han tapado la zanja.
Claro. No, ninguna señalización de nada, zanja allí.
Escúchame, en un lugar donde todo es zanja,
pero ahora no.
Esto ha desaparecido, pero... en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, o algunos barrios, más bien
así casi de campo.
A un pueblo todavía.
Claro, son todavía pueblos. Las calles de tierra vienen con una zanja. ¿Qué quiere que le diga? Si la calle de tierra tiene, porque sí, una zanja al costado, que es donde va la lluvia, ¿qué quiere que le pongamos zanja?
No,
sí,
bueno, señor, pero había...
Es obvio que hay una zanja al costado, señor.
Esta era pavimentada, sí, rústicamente pavimentada.
Ah, bueno, esas tienen zanja. Y mejorado, que le llaman.
Mejorado.
Tiene zanja. ¿No? Viene con zanja.
Y además muy angosto. Tenía una zanja del otro lado también. O sea que sí. Si...
Exactamente, de los dos lados hay zanja.
Sale de marcha
el agua. El agua es civil y va, sí, va solamente del lado donde han puesto la zanja. No.
Había, no, pero había otros autos estacionados a 145 grados. Porque había una parte que no era de zanja. Pero si usted da marcha atrás por salir de una zanja, se mete en la otra.
Se mete en la, otra.
En la otra.
Es el clásico, entonces, problema del tipo que quiere retomar, sí, en medio de una de esas viejas y queridas calles de tierra.
Sí. De zanja mal, la zanja peor.
Claro, cuando retrocede, se traga la zanja de atrás.
Sí. No puede, no puede salir, es como salir de acá de la radio con el auto.
No
se puede salir.
Es imposible.
Sí, sí. Hay que salir para la otra, bueno, calle.
¿Y cómo lo sacaron de la zanja? ¿O ahí está todavía el auto muerto de risa?
No, tuve que llamar a la grúa, que tarda más o menos...
2 días.
6-7 horas más o menos.
Sí. ¿A qué grúa llamó? ¿A la del automóvil club argentino?
Han llegado. No, una grúa, vio, de estas que le vienen con las compañías de seguros que uno llama.
Ah, sí, esas son. Le tengo una mala noticia. Es siempre la misma grúa.
Sí, sí.
Es siempre la misma.
Porque está tercializada.
Cambia la compañía de seguro, sí, cambia, sí, el automóvil club, no sé.
Sí.
Cambia. Radio de plata, lo que sea. Y el tipo que viene siempre el mismo.
Es el mismo.
Con su grúa, que está, primero sirve al automóvil club,
sí,
después,
sí,
a su compañía, después a la mía, y así por orden de precio.
Sí. Y que usted se cambió de compañía de seguro para no tener más a ese tipo.
Lo tiene,
y el tipo,
pero,
vuelve.
Pero por ahí tarda menos.
Sí. Depende. No, lo que pasa es difícil también decir dónde está uno si no, yo no sé dónde estaba.
¿Cómo? Esa es la pregunta que, en que todo fracasa.
Dice, ¿y en dónde,
bueno,
está?
Tiene la ruta 2. No,
sí,
sé, miro,
sí,
hay como un campo.
Sí. Casi hay seguro, una banca.
Provincia de Buenos Aires, casi seguro, pero... Sí.
Ah, dice, ¿entre qué calle y qué calle? ¿Qué, Dios? No,
¿qué
sé?
Calle, sí, me cayó una zanja. ¿Qué calle me habla?
¿Y usted no tiene esos artefactos que indican para
no, después,
esposa,
sí,
dónde están?
Después saqué, pero como tampoco hay señal de celular...
De la zanja.
Era difícil contactar con el mapa...
Veo que eligió bien el lugar donde accidentar.
Páseme los datos después para saber cuándo huir este...
Bien. Pero no, vio que hay algunos autos que le avisan si usted tiene algo topográfico que
el
está por interponer.
No,
¿no le avisa?
Me avisa cuando ya me caí.
Bueno, eso, no, autos de alta gama.
Empieza a entrar agua por la ventanilla.
Sí.
Entonces yo digo, me cayó una zanja.
¿Qué piensa Titanic, se compró usted?
Antiguamente esas viejas zanjas solían tener una fauna...
Sí, sí.
Generalmente compuesta por batracios, ¿no? En distintos, sí, momentos de su evolución o de su...
Berro y batracios, sí, era, claro, la combinación.
Los berros.
Cuando no roedores, ¿no? Porque nadie cita a los roedores.
No,
estaban
no,
siempre
no,
a la vera
no,
de ahí.
No vivía, no vive el roedor. Pasa por
no, la... No convive con el batracio,
no,
el roedor.
No, porque de pronto...
Los sapos con... Los renacuajos, las ranas...
Los imagos,
sí, los mosquitos y todo eso.
Mosquitos también, claro.
Y lo que pasa es que también se juntaba basura en esos lugares.
Sí, exactamente,
porque...
también, bueno, basura. Sí.
Juguetes rotos.
Sí, todo, todo. Entonces eso sí es, sí, llamador.
Si, bueno,
de...
si la basura estuviera compuesta por juguetes rotos no sería tan...
Sería incluso...
Bueno, hay muchos lugares donde uno puede caer, ¿no es cierto?
Bueno,
la
sí.
La vía pública está... llena de trampas, algunas hijas del progreso y otras del atraso.
Sí. En algún caso coinciden. Sí,
muchas se parecen a veces.
Reúnen ambas cualidades. No, algunas
por ejemplo,
están en...
cuando en el Gran Buenos Aires empezaron a instalar las cloacas,
sí,
casi todas las veredas tenían en el medio unas trincheras en las que las viejas caían,
sí,
irremediablemente. Y duraba mucho tiempo, tardaba mucho en poner todo eso.
Pero
la... venía, primero vos veías la zanja y al lado la pila de tierra.
Sí, claro.
Y largos meses permanecía eso ahí.
Porque
la pila,
sí,
de tierra incluso se solidificaba.
Se convertía casi en un monte.
Y sí,
era
una...
un peñasco.
Pero siempre está quien pone una tabla o algo para...
Claro, sí.
Porque
para
si que... no, tiene que ir hasta...
Pero había gran mortandad.
De viejas,
especialmente de viejas.
Y sí, imagínese.
Después, bueno, ya todos los barrios tuvieron eso, o casi todos, y ahora esa misma clase de... No es que se va trasladando, porque el progreso no siempre es tal. Hay barrios que no ni siquiera tienen vereda todavía, así que ¿para qué va a romper la vereda para instalar la actual? ¿Qué quiere hacer primero la vereda para después romperla? Bueno,
justamente,
es muy difícil.
Para no hacer eso.
Pozos hay siempre.
Ah, bueno, sí, pozos.
El pozo es la trampa clásica del municipio.
Sí, señor. El pozo es donde se atrapa a los ciudadanos que uno no quiere como intendente.
El pozo de la calle y el pozo de la vereda, porque hay, puede haber
pozos.
Es
mejor un pozo en la vereda siempre.
¿Por qué es mejor?
Digo, si se trata de que se caiga una vieja.
Claro. Ah, bueno, señor, sí, pero el pozo siempre es...
Después está el bache de la calle, bache. La cuneta demasiado profunda, como algunas de las que hay... en las calles aledañas.
Sí, ahí dicen que hay, la tiene que agarrar en 45 grados.
Claro, sí, fantástico. Una calle que yo tengo que hacer como si fuera a doblar para luego regresar.
Sí, y así atenúa un poco el impacto
con el otro
como
auto.
Como los colectiveros que hacen así con cada una de las esquinas.
Y bueno,
hay colectivero clásico, ahora no tanto.
Sí. Bueno, y hay algunos lugares como por ejemplo en Mendoza, en donde la sequía.
Ah, sí,
que es una zanja institucionalizada.
Bueno, pero
es un lugar...
cuando hay deshielo es necesaria una sequía.
Sí.
Aquí, donde...
Y para traer el agua de la.
Y además es de piedra, está bien hecha, etc.
Está bien, pero
viene de una necesidad, que es la que te hace una cordillera.
De la cordillera,
¿qué
claro.
sentido tiene que hagamos una sequía, señor?
Claro. No, acá no vamos a hacer la sequía.
El agua no se sabe para qué la agua aprende. Sí.
Pero para quien no vive cerca de una zona de sequías, cuando llueve a Mendoza, hay que acostumbrarse a que eso está ahí. Una cruza
para
calle.
No caer.
Claro, cruzás.
Bueno, pero es proverbial que los borrachos caigan a las aceras.
Sí.
Y esto dé lugar a numerosas cuecas.
Pero eso le pasa con cualquier lugar al que va, digamos. Usted va
todo lugar nuevo, dice usted.
Al que siempre tiene un... se tiene que poner túnica,
claro,
¿no? Vestido.
Bueno,
como
no,
va a París.
Claro,
y...
Las ciudades tienen un parecido topográfico. En general, uno dice, bueno, ahí hay una esquina, hay un puente.
¿Qué otras trampas hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y aledaños que a usted le gusten?
Cuidado con los lomos de burro.
Ah, sí, ¿qué sería un lomo de burro?
El lomo de burro es esa protuberancia.
Ajá, que ponen para que los automovilistas reduzcan la velocidad.
Sí.
Es decir, le ponen una trampa tal que si van ligero se matan.
Sí, para que aprenda antes de cometer la infracción.
Claro, claro. Curioso eso, ¿eh?
Sí, pero...
Que la topografía señale un castigo al mismo tiempo.
Sí.
O sea, te disuaden después de que te sucede.
Claro,
claro.
Sí, claro.
No es que hay un cartel que diga vaya despacio, no. Hay un lomo de burro tal que si vas ligero te matás.
Sí.
Entonces ahí dice, ¿ahora aprendiste?
Sí.
Ahora, habitualmente el lomo de burro tiene que estar marcado.
Pintado, o le avisan antes.
Pero acá no sé, al contrario, no se lo anticipa y más aún se lo disimula.
Sí, sí, sí.
Entonces vos te lo tragás con todo.
Y después hay un cartel que dice, ¿viste?
Claro,
sí.
Peor todavía, ¿vistes?
Sí. No, y hay algunos lomos de burros que son casi en ángulo recto. De burros.
Sí, de burros gigantescos.
Se rompe la
cúbicos.
Cabeza contra el techo de su Packard.
Y duran un largo rato, como para decir, ¿no escarmentaste con el primero?
Claro, ahí viene el otro.
Ahí viene el otro.
Bueno, ese también es el serrucho.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El serrucho es otro...
En el Gran Buenos Aires hay mucho serrucho, acá no tanto.
No, pero el serrucho institucional, le digo
yo. Sí, claro, sí.
El de los peajes.
Claro.
Antes de los peajes...
Para que el ruido de la amortiguación al romperse te señale la proximidad de un peaje.
Claro, entonces ahí tiene que ir muy... Y además para que no pase el peaje a toda velocidad,
claro,
es por eso.
Imagínese. Pues si no, no podrá aportar su óvulo.
Sí,
claro. Y esto...
Parientes del serrucho son esas... las tortugas, se le dice, esa... Que son como caporazones de tortugas.
Nunca vi ninguna.
Con
la
cuatro
calle.
Patas y una cabeza en las Galápagos.
Ya sé, lo que dice
señor,
usted.
No sea.
Sí, eso también por si todavía no se le rompió la amortiguación.
Claro.
Se le rompe con él.
Después sigue por ahí con eso. Pero para los peatones no hay ese tipo de señalización topográfica.
No. Para el peatón está el auto que te lleva por delante. No, la bicicenda.
La bicicenda, bueno, es el peor de las escenas.
Si viene una anciana, por ejemplo, va a cruzar la calle y ve que hay una bicicenda.
Sí.
Mira a la anciana en la dirección de la mano de la
calle.
Pero ojo, la bicicenda es doble mano.
Epa.
Entonces usted está mirando para allá, sí, y viene un señor de la Bonafide, sí, y con esa bicicleta Philip negra, viejas y pesadas,
pesadas,
que adelante tienen un canasto de fierro.
No la frena con nada esa. No la frena con nada.
Con nada.
Con una vieja, nada más.
La mina te mata.
Bueno,
yo
sí,
prefiero que me agarre un camión por delante.
No, señor, no es lo mismo.
Porque por lo menos
no morir,
el golpe me tira para un costado.
Bueno, no sé, como preferir no prefiero nada. Ah, bueno, entre esas saltamontes.
Porque nunca lo agarró una bicicleta
de la Bonafide y terminó mezclado con el café torrado de Australia.
No, señor, pero ahora vio, no sé si vio, que en algunas de esas bicisendas pintaron en la calle una mire.
¿Qué?
La palabra mire.
Ajá.
Con dos flechas, claro, apuntando diciendo, para los dos costados.
Como haciendo la municipalidad gala de la obra.
Sí.
No.
Es solo para aviadores y para tipos que tienen la trompa contra el piso. Mire.
Usted tiene que mirar al piso porque está la senda peatonal y en la senda peatonal cuando empieza dice mire.
Claro, mire, y uno mira al piso y desarrolla por delante y mira una pibe.
Sí, es raro, esa. Tenemos que ir incorporando la bicisenda.
No, lo que hay también es un borde de la bicisenda, que sí, a veces en la alta noche no se distingue de la raya pintada en el suelo.
Es
como si pintaran una raya en el suelo de un espesor de unos 30 centímetros.
Sí, y de hormigón.
De hormigón.
Un trompe-l'air.
Claro, eso. Y te la tragás.
Y bueno, pero...
Yo que no soy una vieja, o quizás sí... Me la he tragado varias veces. Así comienza mi último libro.
Pero usted se la traga caminando,
señor,
o se la traga en auto.
Me dicen, mire, miro a ver si viene la bicicleta, así, y me trago el coso ese, ¿cómo se llama? El coso de hormigón.
Sí, el hormigón.
No sé si tiene nombre, un rompecornero.
Sí, es como un segundo cordón.
Del Gran Buenos Aires.
Sí. Que está muchas veces intercalado con esos palitos de plástico.
Sí, es un segundo cordón. Ahí hay muchas vidas que se han truncado.
Bueno,
sí.
No, señor, está... Usted sí, hay que internalizarlo, es como... Es nuevo, entonces hasta que no, sí, nos,
claro,
adaptemos...
Tenemos que matarnos muchas veces hasta que nos acostumbremos.
Sí, hay que...
Yo prefiero el hoyo clásico.
Ajá.
Digo, el pozo hecho... sin ningún motivo,
sí,
en medio de la vereda, para algo.
¿Para qué? No, usted no puede hacer un pozo en la vereda,
sí,
le digo.
Sí, por ahí vamos a enterrar, ponerle un palo de luz, vamos a enterrar.
Claro, está.
Sí.
Pero todavía no llegó el palo, queda el hoyo ahí, pasa usted al hoyo, listo, adentro.
No, bueno, no, pero eso no lo puede hacer. Ahora que están poniendo, no sé si ellos están poniendo las paradas de colectivos nuevas.
Sí, tal,
porque tal, no... ¿cómo le va? Entonces hay mucho pozo, están levantando de muchas,
sí,
veredas.
Sí, muchísimo.
Y lo vi el otro día como ponían con una grúa, traen como el habitáculo...
Ya lo traen armado.
El refugio.
Del palo.
No es que lo hacen.
No.
¿Cómo es el refugio? Buenas tardes. Me gustaría saber, para no equivocarme, sí, y ponerme a esperar el colectivo...
En un palo de la luz.
Kiosco.
Claro. No, lo va a distinguir bien porque es una estructura metálica...
Ah, sí.
Que tiene una parte para un cartel publicitario.
Un kiosco diario, dice usted.
Sí, sí. Sí, se lo puede confundir con un kiosco, pero está vaciado.
Está bien.
Un kiosco vaciado.
Está socavado.
Cayó en manos de ciertas empresas.
Sí. Y es muy parecido a los que había antes, pero nuevo.
Pero distinto.
Sí, pero nuevo. Pero bueno, si le toca, por ejemplo, en la vereda de su casa...
Dios no permite.
Viene y le hacen un pozo, le entran a romper...
Sí, porque empiezan temprano, tiene razón.
No, señor, rompen la vereda, le digo.
Quisiera verlo usted. Escuche, ¿para qué rompen la vereda? Si eso no lo traen con una grúa y lo
suelen. Sí, pero hay que amurarlo.
Ah, pues si no la gente corre la parada donde le conviene.
Y sí, claro. Y eso sería lo más justo.
Como los tachos de basura nuevos, los containers que ya no saben dónde ponerlos.
No, se los cruzan de vereda los vecinos.
Van, vienen.
Sí, sí.
Aparecen como trencitos.
Que es como la falsa moneda.
Sí.
Va de mano en mano y ninguno se lo queda. Y a veces vos ves que tienen una dirección distinta.
Sí, sí.
Totalmente.
Claro.
Tal calle y dice, ¿cómo está acá?
Y lo han venido
pasando.
De otro barrio.
¿Y no se pueden afanar eso?
No, ¿cómo que no? ¿Para qué lo va? Bueno, ¿qué es eso? Sí, eso, podrían, sí, puede ser, no lo sé.
Para mí es un monoambiente lo más. Digo esto.
Puede ser.
Se ríe porque no vieron mi casa. Pero...
No, pero ahora varios tienen unos topes que usted no lo puede sacar de ahí y así. Mm. Poco a poco se va instalando como.
Sí. Como lo que es.
Como otra modalidad, pero en todas partes hay, en todas ciudades hay esos containers.
No. Sí, sí. Tan grandes, tan incómodos, están puestos a destiempo.
Sí, más o menos. Más o menos.
Sí.
Pero bueno, ¿qué quiere?
Sí, la basura es que tiene que regular.
A mí me parece más peligroso lo que sobresale del piso.
Sí, en general, sí, claro. Sí.
Bueno, a veces tras un pozo viene. Eso que usted llama una
tierra, sí,
algo
sí.
Que se levanta cuando
vio. Pero no pilas, ponele pilas de adoquines.
¿Qué hacen las pilas de adoquines?
Bueno, esperando para ser puestos, esperando para ser descartados.
Bueno, sí, eso es peligroso. A veces hay vallados hechos también provisorios.
Disculpe las molestias.
Sí, claro, disculpe las molestias ocasionadas.
O mesas de bares.
Ah, bueno, eso está lleno, sí, señor. Bien. Mesas de bares y este...
Y esculturas de personajes del mundo artístico que ahora pulgan en la calle Corrientes.
La vereda, sí.
Sí, por algún motivo.
Sí, como si... Bien.
Sí, o personajes...
Sí, qué sé yo.
Déjelo. Sí. Bueno, señor...
Antes estaban los teléfonos públicos. Ahora vio que no hay.
Pero es teléfono.
Usted quiere hablar por teléfono con... Bueno, está bien.
No hay más teléfono.
No hay más, pero por el celular. ¿Para qué quiere un teléfono?
Claro, por eso.
Un teléfono en la mano. Yo voy a andar caminando como loco.
Sí, sí.
Posiblemente sí, sí, porque yo tengo un teléfono que es de la afamada marca.
No, pero no tiene nada que ver la marca.
Espacio.
¿Qué marca era que yo siempre le digo para la gente?
Sí, la coreana.
El anterior era Samsung, este no sé.
Sí, Samsung.
Sí, ah, otra vez. Sí, sí, sí.
Cada día ahí tiene una sorpresa nueva. Hoy, por ejemplo, no llamaba. Pero al rato aparecía un mensaje diciendo que el señor tal me había llamado. Y nadie había oído nada.
Claro.
Fantástico. Ni había oído ni visto.
Pero no estaba silenciado o algo.
No,
eso. No estaba silenciado.
Que viva así.
Claro. Bueno, no sé. No.
Además, cambia de aplicación. Yo lo agarro, por ejemplo, lo tomo así.
Sí.
Entonces, sin querer, rozo algo. Chao.
Ah, bueno. ¿Qué se le prende?
Me entra video pornográfico.
No.
Eso se lo mandó Manuel.
Sí, y por ahí toco así y el video pornográfico se lo mando a una señora amiga, a la mamá de alguna de mis novias. Lo peor es que el video pornográfico es protagonizado por su hija.
Me parece que es un teléfono
bueno, o sea, inteligente. Un libertino es una cosa cada vez más peligrosa.
Sí, eso
es que al mismo tiempo uno tiene un Samsung.
No, eso ocurre con todos los teléfonos.
No, yo tengo uno y no me aparece nunca los videos de él.
Si este teléfono es inteligente, yo soy Einstein.
Claro. Es inteligente pero caprichoso, ¿vio?
No, y ahora dice que le pueden entrar otros a.
Ajá.
A su celular.
Ya, y
¿cómo le pueden entrar otros?
Sí, hay aplicaciones para entrar al teléfono de otro. Sí, sí, hay
varios. ¿Usted se puede meter al teléfono de otro o alguien del
suyo?
Ah,
¿cómo me gustaría?
Y
oír qué dicen de mí.
Claro.
Sí.
Ah, y esta es la aplicación, se dice de mí. Sí. Sí. Y usted con 200 pesos por mes marca el número, incluso más, hace toda una lista de teléfonos. Y cada vez que empiezan a hablar se prende un cosito que usted...
Ya dice, a ver qué dice.
A ver qué dice. Y este infeliz. Y usted puede entrar.
Eso sería lindo, sí. Claro.
Su novia, por ejemplo, está hablando de usted con otra novia o con otro tipo. No con otra novia.
Con otra novia no, porque...
Con una amiga o con otro tipo.
Sí. ¿Qué va a ser otra novia en breve?
Usted espera, los oye primero. Lo mejor es esperar.
Por si acaso, sí.
Y dejarlo que...
Que corra el agua,
que
digamos.
Corra, claro, y de golpe. Sí. Escúchame, ¿por qué no me lo decís personalmente?
No, señor.
Porque te estuve llamando y aparece un video porno.
Con que así pensás de mí, ¿no?
Sí. Bueno. Eso es amor.
Sí. Así que soy un estúpido, ¿no? Sí, claro. Voy a seguir creyendo que soy un estúpido. Le voy a cortar.
Sí, bueno.
Bueno. Qué maravilloso, ¿no? Qué bien se debe sentir uno.
Bueno,
¿no es cierto? Viendo que su novia habla mal de usted, pero usted la descubrió. Sí. Hay gente que vive esperando ese momento.
Claro, sí.
O vive como si viviera esperando ese momento, si no, ¿para qué revisan las cosas?
No, claro.
Si no, para enterarse de que uno está diciendo
sí, señor,
lo que sea.
Viven sabiendo ese momento antes de que suceda.
Claro, pero lo viven deseando.
Lo producen.
Si yo lo desearan, lo
producen,
lo deseando.
Ahí está. Sabés que vos me
y vamos más lejos, son responsables de ese momento.
Sí, claro. Sabés que no te quiero ver más ahora.
Es una metodología extraordinaria para el que comete canalladas. Acusar al que las descubre.
Claro.
Sí.
Pues estabas deseando descubrir esto, bueno.
No, ahí lo claro, tenés.
Dicen sí. Canalla.
Sí, sí. Pero es muy usado eso.
O claro, bueno, siendo ya la canallada superior moralmente al descubrimiento de ella. Yo creo eso.
A veces.
Viste, al final lo tenés, ¿viste?
Bueno.
¿Viste lo que es el poder de la mente?
Somos del Automóvil Club.
Sí.
Ah, sí, escúcheme.
Venimos
nos estoy esperando hace 6 horas.
O sea, le quiero decir que lamentablemente de ciénagas no nos ocupamos.
No, discúlpeme.
Sí,
los esperé. Todo lo que tiene que ver con ciénagas no podemos atenderlo porque tardamos 2 horas y media. Entonces,
perdemos
tiene que ser una ciénaga muy lenta.
Sí, claro.
Y mayormente las arenas movedizas en media hora ya se lo tragan a un auto de como
de su tamaño. Sí, señor, sí. Pero con lo que tardaron en venir, casi que es más rápido el municipio en tapar la zanja que ustedes en sacar
una zanja. No es una zanja, son arenas movedizas,
señor.
¿Pero de dónde se hicieron estas arenas movedizas?
Siempre estuvieron aquí. Lo que pasa es que construyeron una ciudad alrededor, que fue un error. Yo, fundador, cuando veo unas arenas movedizas,
le corro.
No le fundo claro. Una ciudad ahí, sino que me voy lejos.
Lejos. Sí.
Ahora, ¿es verdad que no hay que moverse en la arena movediza? Veo que
eso dicen.
Pero, eso
pero me parece que eso sí. Es a favor de la arena movediza. Si yo fuera arena movediza, quisiera que no te movieras.
Qué lindo, ¿eh? Que le digan arena movediza. ¿Qué haces, arena movediza?
Una de dos, o te mueves vos o me muevo yo.
Yo nunca vi. ¿Sí? ¿Existen verdaderamente o son
sí, no, existe,
producto
existe.
De los guionistas del cine?
No. Existen antes de Mogambo y de esas películas. Incluso.
¿Sí? Sí. No es el cine el que las inventó, digamos, como recurso argumental.
El cine
como recurso para la economía de una obra cualquiera, ¿no?
Sí.
Sí, es extraordinario. No hay nada tan rápido. Vos tenés, te viene sobrando
un personaje.
Un personaje, sí. Tenés un pentágono ahí, difícil de resolver, con un modelo actancial que no se mueve. ¿Qué hago? Arena no, movediza.
Bueno, sí, pero están en Nueva York, por ejemplo. ¿Dónde pone la arena movediza?
Bueno, vamos a pasear por tal lugar. Sí. Pero es que ahí hay arenas movedizas. Tipo. Así se escribe. Empieza el otro acto y están todos así. Sabía que no debíamos ir allí. Se ahorra la descripción del tipo gritando y todo, ¿no? Está el antes y el después.
Sí, también claro. Puede soñarlo y hay otras cosas. Lo que inventó el cine es poner al lado de arenas movedizas lianas, elefantes,
sí,
caballos
con
grúas de automóvil club argentino.
También.
Claro, porque así cualquiera zafa de la arena movediza.
No, yo si cayera en una arena movediza, ya tengo pensado lo que voy a hacer.
Sí, yo también, a ver.
Voy a intentar hacer la plancha porque me parece que es mucho más lento.
Una plancha es muy pesada, se va al fondo enseguida.
No, señor.
Usted en África no nos dura ni 2 minutos.
Sube las piernas para arriba como puede. Yo sé que va a estar limitado, ¿no?
Si yo pudiera subir las piernas para arriba, estas no serían arenas movedizas y no la pileta de mi casa, señor.
Es la verdura de Caruelo que usted
digamos,
dice.
Si usted se afina. Va a ejercer mayor presión, se lo come más rápido la arena movediza.
No,
pero
no.
Si se expande, con todo lo que pueda expandirse.
No me puedes, llevar un amigo con una soga.
Eso.
Bueno, sí, pero no anda uno siempre con un amigo, y mucho menos con un amigo con una soga.
Sí,
señor.
Casi todos mis amigos llevan una soga.
Sí. Pero no para la arena movediza.
No merecen el nombre de amigos míos aquellos que no lleven una soga. Es en Japón,
sí.
La traducción literal de la palabra amigo es aquel que lleva una soga.
Ah, no. Una rabisa, aunque sea.
¿Qué idioma raro el japonés?
Es muy raro, sí.
¿Sí? No es para todos. Sí.
Especialmente para mí, que lo desconozco. Señores, una breve pausa y luego continuamos.
Pausa. Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Débora Ambo, que es abogada representante de las Hinchadas Unidas Argentinas y del Bebote Álvarez. ¿Votó en la interna independiente?
Sí.
¿Y a qué se dedica él? ¿Se puede saber en su vida personal?
Sí, él es transportista, es papá de familia.
¿Está afiliado al gremio Moyano?
Creo que es amigo o vinculado con el hijo de Moyano.
Así que seguramente ahora va a gozar de algún tipo de privilegio, ¿no?
No sé, porque él por el lado de independiente está hace muchísimos años y pasaron muchísimos presidentes. Lo que sí no va a tener va a ser ese destrato o esa actitud que la pasó bastante feo con Cantero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio Del Plata, el Mundial está en el aire. Comienzan a jugarse las semifinales. Hoy, desde las 16, vivimos Brasil-Alemania. Brasil-Alemania, hoy, desde las 16. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, un ángel en octavos. La conmovedora historia del mediocampista que brilla en la cancha para su bebita. Después del milagro que la salvó de una dura pelea en terapia intensiva, Di María le dedica cada gol. Héroes, Real y Loli reconciliados. Sueñan con un viaje y un bebé. Nos encantaría tener un varoncito. Además, Cabré es celoso por la relación de su ex con David Bisbal. Salazar versus Redrado. Pampita y su pancita en Miami. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hacele caso a la daga.
Escuche bien lo que les voy a decir. A las 11 y 10 casi de la mañana en toda la República Argentina. Hoy es el partido de Higuaín. Hoy te necesitamos, Pipa. Bienvenido, Pipa, a la Copa del Mundo. Hoy es tu partido ante Bélgica, señores.
Vos ya sabés cuál es la radio del Mundial.
¡Saleta de Dios, Higuaín! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vivo FIFA!
Todas las emociones de Brasil 2014 las estás escuchando desde todo el país, por Del Plata. Porque la 1030 no es otra M, es la radio del Mundial.
Fin de espacio publicitario.
Vamos a hablar hoy de Dédalo. Claro, quien habla de Dédalo debe hablar de Creta y de Minos.
Debe hablar de laberintos, de construcciones. Laberinto,
y el, todas esas cosas, y de Parsifal. En fin. Empecemos diciendo que era un arquitecto, un técnico, así. Los griegos odiaban mucho lo que era técnico, lo banáusico, lo que se hacía con
las manos, exactamente.
Lo que se hacía con la mano. Ellos amaban lo teórico y despreciaban todo aquello que requería el uso de las manos. Bueno, Dédalo era un técnico por excelencia. Uno de sus aprendices, Talos, que era hijo de, el sobrino, vamos, era hijo de la hermana Policaste, también llamada Pérdice, ya veremos esto, era tan bueno que ya lo había superado, lo superaba en maestría al maestro, tenía apenas 12 años de edad y ya pelaba las naranjas solo. Un día, este pibe, Talos, recogió por casualidad la mandíbula de una serpiente y al ver que podía utilizarla para cortar un palo por la mitad, copió el modelo en hierro y, vamos, inventó la sierra y el serrucho al mismo tiempo. Estas y otras invenciones, como la rueda de alfarería, el compás para dibujar círculos, etcétera, le granjearon una gran reputación en Atenas, y Dédalo, que se atribuía la invención de la primera sierra, siendo que no había sido él, fue sintiendo hacia él una envidia cada vez más insoportable. Y un día dice, lo voy a matar. Vio cómo es uno cuando siente una envidia insoportable. Entonces lo llevó a trabajar en el techo de la Acrópolis, le señaló ciertos paisajes a lo lejos y de golpe lo empujó. Lo mató. Dédalo bajó inmediatamente al pie de la Acrópolis, metió el cuerpo de Talos en una bolsa con el propósito de enterrarlo en secreto. No sé qué habrá hecho con los curiosos que siempre hay
alrededor
de la Acrópolis, como sabe cualquiera que haya ido a Grecia.
Totalmente.
Principalmente son japoneses. Bien. El caso es que lo metieron en una bolsa y cuando la gente le preguntaba qué había en esa bolsa, dijo que había recogido piadosamente una serpiente muerta como exigía la ley. Pero como había manchas de sangre en la bolsa, la gente empezó a sospechar y lo agarraron. Y el Areópago lo desterró por asesinato. Lo desterró y lo mandaron a Creta.
Era la peor pena, en realidad, el destierro, más que la muerte incluso, ¿no?
Sí, claro. Ahora bien, el alma de Talos voló en forma de perdiz. Recuérdese que la madre se llamaba Pérdice. Pero su cuerpo fue enterrado ahí mismo donde había caído. La mamá, o sea, la hermana de Dédalo, Policasta, también llamada Pérdice, se ahorcó en cuanto se enteró del asunto, y los atenienses construyeron un santuario, todo un lío bárbaro. Dédalo, chao, ¿dónde va?
A Creta.
A Creta, a la capital, Gnosos. Y ahí estaba el rey Minos, conocen al rey Minos. De lo más contento el rey Minos, porque iba a tener en su corte a un artífice tan renombrado. Minos estaba casado, una mujer Pasifae, que era una bruja, en el sentido literal. En cierta ocasión, y enojada porque Minos tenía muchas amantes, lo hechizó. Y de resultas de ese hechizo, o de rechultas de ese hechizo, como quieran ustedes, parece ser que en el momento cúlmine del amor, salían del cuerpo de Minos escorpiones, renacuajos, culebras y otros batracios que más bien horrorizaban a las amantes de este simpático rey.
En vez de enamorarlas, claro, imagínense.
Posteriormente, alguien lo curó de esa desagradable situación, pero Pasifae también tenía lo suyo. Minos llegó a la corte, Dédalo llegó a la corte, hágame esto, a ver, constrúyame un laberinto, muy bien. Como se sabe, el laberinto era cárcel y al mismo tiempo vivienda del Minotauro, bueno, pero eso habrá sido después. Porque lo que pasó antes fue lo siguiente. La mujer de Minos, Pasifae, se enamoró de un toro, disculpen ustedes.
Está bien.
Pero acá cada uno...
En Creta vio como somos, claro. Somos claros.
Un toro que había mandado Posidón, los toros de Posidón salían del mar, bueno, la mena lo vio, qué sé yo. Entonces, viendo que la mena todos los días lo miraba al toro, cocorocó, cocorocó, el toro nada. Y entonces lo fue a ver a Dédalo y le dice, che, mire, estoy enamorada del toro. Primero le habrá dicho alguna otra cosa.
Sí, buenas tardes.
Para entrar en tema. Y dice, ¿cómo puedo hacer? Y Dédalo le dice, mire, yo le voy a hacer una vaca de tela y de madera,
sí,
de plástico, vamos.
Sí.
Que se mete adentro la vaca y somos felices los tres. Y efectivamente...
¡Qué arriesgoso! Es un buen comentario.
El asunto salió muy bien. También que Pasifae dio a luz un monstruo, hijo del toro, que no era otro que el Minotauro. El
famoso Minotauro.
Aquella persona con cabeza de toro y...
cuerpo casi humano.
Y cuerpo humano. Bueno, muy bien. Cuando se enteró de estas intrigas de alcoba...
De establo, más bien.
Sí, de establo, más bien. Minos se molestó.
Y claro.
Y dice, bueno... Te voy a matar.
Está bien, está bien. No vas más a la rural y te voy a matar.
Y entonces, dice, bueno, voy a escapar. Y fabricó un par de alas. Agarró unas cuantas gallinas, palomas, todo lo que pasaba por ahí. Almohadones. Se agarró plumas de todas partes, las pegó con cera, hizo un par de alas para él y otra para Ícaro, el hijo, y le dijo a su hijo con lágrimas en los ojos, hijo mío, ten cuidado, vamos a escaparnos de este lugar volando.
O sea, ya mismo, papá, ¿no?
Sí, contestó él. Pero ojo, dice, ten cuidado. No vueles demasiado alto como para que el sol funda la seda, ni demasiado bajo, no sea que el mar empape las plumas. Bueno, luego se colocó un par de alas y ambos emprendieron el vuelo. Sígueme de cerca, gritó Dédalo, ¿no? No tomes un rumbo propio, todo lo que dicen los padres.
Sí, sí, cuando vuelan.
Sí. Y por ahí ya habían dejado atrás Naxos, lugar en donde... el año pasado, preguntando a ver si era cierto todo esto. Me dijeron que no. Cuando Ícaro desobedeció las instrucciones de su padre, probablemente porque no las creyó y lo bien que hacían, no quererlas. Ya que cuando uno sube, la temperatura no aumenta.
Desciende.
Sino que desciende a razón de un grado por cada 180 metros que uno sube. Como lo sabe
cualquier
aviador.
Cualquier piloto y cualquier paracaidista, sobre todo.
Pero Dédalo pensaba que si uno estaba más cerca del sol, haría más calor.
Sí.
Bueno, igualmente parece que tenía razón, porque en una vez estaba volando y vio unas plumas. Unas plumas que arrastraba el viento así. A Ícaro no lo vio más, de golpe vio unas plumas que venían de abajo... Y tuvo el peor de los presentimientos,
bueno,
que es la certeza. Bueno, Ícaro se había caído al mar, se había ahogado, Bueno, todo. Una perdiz, mejor dicho, voló hasta la isla de Icaria y allí enterró el cadáver de su hijo. Uh-huh. Y una perdiz se posó en una encina y lo absorbió. Lo observó en realidad.
Lo mejor, sí.
Pero también lo absorbió. Era el alma de su hermana Policaste, también llamada Pérdice, que al final se había vengado. Mira vos. Pero algunos no creen esta versión y dicen que en verdad Dédalo huyó de Creta en una barca que le proporcionó Pasífae, que estaba muy contenta con su vida. En el camino a Sicilia, cuando estaban a punto de desembarcar en una pequeña isla, Ícaro se cayó al agua y se ahogó. Bueno, sí, es más fácil de creer esto.
Sí,
pero ¿qué es esto? Aceptar la versión más fácil de creer.
Justamente todo lo contrario a lo que pretende el mito, que somos del cual somos partidarios, ¿no?
Así es. Bueno, Dédalo voló entonces en dirección al oeste hasta que descendió en Cumas, cerca de Nápoles, allí donde la Sibila.
Donde la Sibila de Cumas, que terminaría en una botella y toda reducida a una arruga sola.
El amante de la Sibila, claro. Muy bien, ahí construyó un templo con techo dorado en honor a Apolo, visitó Camico en Sicilia, y el rey Cócalo, que parece un autor de milongas, muy contento, y tenía unas hijas, el rey Cócalo, como ya estábamos sospechando todo. Y ahí andaba lo más contento, Dédalo, que Dédalo de aquí, que Dédalo de allá.
Vio cómo son.
Bueno. Mientras tanto, Minos había organizado una flota y zarpó en busca de Dédalo. Mirá cómo ya lo tenía montado entre ceja y ceja. Bueno. Cuando llegó, preguntó por Dédalo, le dijeron que no estaba, que no conocía
aquí
a nadie.
No hay ningún Dédalo, sí.
Y entonces le tendió una trampa, llevó una especie de hilo con un caracol, por decirlo así. Sí. Bueno, a ver quién lo enhebraba, una historia
horrible,
difícil de contar, hasta que alguien pudo enhebrarlo, pudo pasar un hilo a través de un caracol, y se dieron cuenta de que ese solo podía ser Dédalo. Entonces Minos habló con el rey Cócalo y le dijo, bueno, entrégamelo. Pero las hijas de Cócalo, que estaban lo más contentas, no querían perder a Dédalo, que les hacía preciosos juguetes,
sí, claro,
con los cuales compartía con ellas.
Claro.
Entonces trazaron un plan para matar a Minos. Cuando Minos estaba en el baño, le dijeron, ¿quiere pasar a lavarse? Bueno, dijo el tío. Cuando se estaba bañando, por un tubo que había arriba, qué sé yo, del baño, le echaron agua hirviendo, Algunos dicen que era pez hirviendo, una especie de alquitrán.
Alquitrán
hirviendo y lo liquidaron. Lo mataron, loco.
Y sí.
Bueno, lo mataron. Después dijeron a los cretenses que Minos había tropezado con una alfombra y había caído en un caldero de agua hirviendo. Los cretenses no le creyeron, pero no importó. Al final devolvieron sus huesos a Creta. Primero lo habían enterrado por ahí, después devolvieron los huesos a Creta. Dédalo abandonó Sicilia, y ahí su vida se oscurece, ¿no? Estuvo con el sobrino de Heracles, Iolao, ¿se acuerda? Sí, ahí, sí, haciendo unos trabajos,
cosas menores.
Realmente no vale la pena la vida de Dédalo. En cuanto a Talos, hay que decir que también se llamaba así el sirviente de bronce que Zeus había regalado a Minos para que guardara Creta. Era una especie de robot. En serio, mirá vos, un autómata hecho de bronce, que tenía una sola vena que iba desde la cabeza hasta el talón. Y ese autómata daba 3 veces por día la vuelta a Creta, que es una isla que tiene un litoral bastante extenso. ¿Para qué? Para protegerla de los invasores y de los piratas. Sí. Y los atacaba a piedrazos.
Eso es un robot, muy bien.
Cuando venía un pirata, agarraba una piedra y ¡pah! Le tiraba una piedra. Pero tenía otro recurso terrible, que era calentarse a sí mismo, disculpen ustedes.
Sí.
Recordemos que era de bronce.
Era casi humano.
Y una vez que estaba al rojo, te abrazaba.
en doble muy sentido. Bien.
Te daba un abrazo y te abrazaba con Z y con S al mismo tiempo. Cuando atacaron la isla, los sardos, Talos los abrazó mientras sonreía. Se reía y los abrazaba. Y de ahí probablemente, dicen algunos filólogos demasiado estrictos, viene la palabra risa sardónica.
Rictus sardónicos, que es una de las formas que adquiere el rostro en la muerte.
Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir de Dédalo y su familia. En cuanto a Perdis, la hermana, algunos tipos dicen que el laberinto propiamente dicho es el dibujo de los mosaicos, no otra cosa. ¿Y qué es el dibujo de los mosaicos de aquel palacio de Cnosos y de otros? En realidad lo que señala son los movimientos sinuosos, difíciles, de un baile que bailan los hombres y que es el baile de la perdiz.
El cortejo de la perdiz.
El cortejo de la perdiz.
Y no está mal eso, sobre todo por esta cosa que los griegos hicieron con tanta delicadeza de mezclar la naturaleza y las costumbres de los animales, e incluso las formas de los animales, con las cuestiones humanas. Digamos que el romance Pasifae con el toro de Posidón no fue la primera vez que bóvidos y humanos se juntan, no fue la única vez, Júpiter mismo hizo lo suyo. Parece que a los griegos les gustaba la ganadería tanto como a nuestros terratenientes, y digo, en un sentido por ahí más íntimo. Pero estaba pensando también, Alejandro, que hay una cuestión entre tíos y sobrinos, que sería el caso del Dédalo con el pobre Talos, que aparece en muchas ocasiones también y que tiene que ver más con la sucesión, con una forma de la envidia que es la pretensión de eternidad. Sobre esto nos advierte el mismísimo Shakespeare, sobre esto nos advierte Goethe, y hay gente que la resuelve de otro modo que matando al sobrino, que es queriendo volverse inmortal, que por lo menos es tan inútil como la otra, pero que por lo menos no conduce a la cárcel. Esto se lo aconsejamos a Dédalo.
Yo, sobrino, prefiero un tío que se quiera volver inmortal y no que me, mate.
Claro. La otra forma es tener un sobrino estúpido, pero bueno, esto tampoco se maneja. Pensaba, una cosa que me asombra es en el adulterio, que el odio de Minos empieza a ser localizado en un agente del adulterio. Porque en realidad, bien podría haberse las agarrado con el toro, con Pasifae también se la agarró, pero digo, ¿pero por qué con el arquitecto? Porque le facilitó los medios, porque digo, realmente creo que esto habla mal de Dédalo y no de Minos. En realidad, porque si a uno lo echan primero, de donde andaba dando vueltas joven, lo vuelven a echar del lugar donde consigue trabajo y le dan trabajo. Lo vuelven a echar de Sicilia porque...
No debe ser tan bueno.
No debe ser tan trigo limpio, Dédalo. Para eso prefiero un arquitecto mediocre. Y finalmente,
en cuanto a Minos, recordemos que era bastante odiado por los atenienses, ya que les causó enormes desgracias, los venció en la guerra y provocó todo este lío de Teseo, exigió un tributo de varios jóvenes por año, que después se los daba a comer al Minotauro, toda una cosa horrible.
Quería llegar justamente a este muchacho que acaba de nombrar, porque uno se pregunta qué instrucción le habrá dado Dédalo a Pasifae para llegar tan rápidamente al toro en cuestión.
Claro, instrucciones para abrir este paquete.
Justamente, porque, después, cuando está Ariadna con Teseo, tiene que hacer un laburo con el piolín.
Es muy difícil, se lo digo yo.
Para llegar hasta el matadero, hasta el
sacrificio,
que la poca disfraz se hace también.
El amor es muy difícil.
Justamente, y este es el punto. En estas historias lo único que falta es el amor. Prima el deseo, prima también esta especie de afán de gloria, pero no esta otra forma del amor que entre los griegos podía parecer de una manera tan maravillosa. Y sobre todo, el enemigo son las plumas. Y el enemigo, más que las plumas, son ciertos pájaros. Los pájaros no son cosa buena porque descienden de los dinosaurios. Digo, los dinosaurios se convirtieron en pájaros. Esto explica por qué uno tiene que soportar a los gorriones o a las palomas o a los halcones en el caso de las palomas y todo así. El pájaro es un ser detestable, incluso los canarios, salvo en una ocasión. Las palomas, que son como los católicos, que son monógamos y además a veces cuando pueden hacen sus cosas encima de otras personas, digo que tienen una sola ocasión de ser beneficiosas. Y esto lo han sabido desde siempre en Occidente. Y es cuando, más que llevar un mensaje, emblematizan un mensaje. Son esos momentos en que uno puede decir, sigan adelante pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón y en un mar de ausencia se nos va la vida. Y ahí, en ese momento, uno sabe que tiene que mandar un mensaje, y solo para eso, para el resto me quedo con el cuervo, el único animal posible, es aunque sea una palomita blanca.
Y palomita blanca es probable que Dédalo haya usado plumas de panola más blancas, que son las que mejor huelen, me parece
a
mí.
Sí, a veces.
Palomita Blanca es el vals que vamos a oír ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, la venganza será terrible. Palomita Blanca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora una, un minuto, la temperatura actual 8 grados 6 décimas, la humedad 90%. El mediador designado por el juez Griese hizo un balance positivo sobre la reunión con la Argentina. Daniel Pollack dijo que mantuvo una discusión franca con el ministro Kicillof y su equipo económico, por lo que continuarán las reuniones para llegar a un acuerdo. Pollack recibió por separado a la delegación argentina y a los representantes de los fondos buitre, y al finalizar informó que se logró identificar el problema. Hoy habrá actos y cortes de ruta en solidaridad con los despidos de la empresa Lear. El delegado de los trabajadores informó que comenzarán con una concentración a las 5 de la madrugada frente a la planta de Pacheco. La jornada de lucha para exigir la reincorporación de los despedidos continuará con piquetes en rutas de varios puntos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario y Tucumán. El Papa pidió perdón a las víctimas de sacerdotes abusadores. Fue durante una misa a la que asistieron dos británicos, dos alemanes y dos irlandeses, quienes asistieron a la misa encabezada por el pontífice. La temperatura actual, 8 grados 6 décimas, la humedad, 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Thank you.
Búscanos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, atención porque tenemos
una cantidad de informes.
Y tal vez realmente verdaderamente extraordinario.
Muy buenos trabajos.
¿Cómo prevenir las intoxicaciones? O un acuario en casa.
¿Es parte de lo mismo, del mismo informe?
Lo mismo. Mis sueños mayores son un acuario en casa y al mismo tiempo prevenir las intoxicaciones. Sí. Pero nos escriben muchas personas que dicen, ay, me gustaría tener un acuario en casa. Sí. ¿Para qué? Muy sencillo.
¿Para qué?
Para presumir ante los visitantes. Llega un visitante y usted lo acompaña hasta el acuario y le dice, voilà.
Bueno, sí, pero...
Y le muestra ahí los distintos...
Pero no es tan sencillo.
Es tan sencillo. Y aquí vamos a dar algunas indicaciones. ¿Por dónde empezar? Bueno, primero...
Agua.
Agua.
Por favor, señor.
Una pecera. ¿Qué tamaño puede tener una pecera?
Bueno, ese
aquí tenemos al señor
yo creo
José La Campañola,
sí.
Es especialista en peces de Radio Continental.
Toda mi familia se dedica a otro tipo de cuestiones, pero yo elegí la piscicultura y el acuarismo, llevándolo con muy buen nivel hacia
¿cómo
foros.
¿Cómo es, doctor? ¿Piscicultura o piscicultura?
Ese fue un secretario de cultura de hace un rato. Bueno, el piscicultura.
Le digo, la pecera es muy importante porque prácticamente es el hábitat del pez.
Bueno, sí, bueno, va a ser el hábitat en el acuario.
Prácticamente.
Sí.
Y ahí no hay que escatimar en...
En agua.
En agua y en espacio. Cuanto más espacio... imagínense que un pez, de repente lo pescaron, estaba en el océano, y lo llevan a una pecera.
Claro.
El pez...
Y desarrolla su instinto asesino, por ahí. Lo desconoce.
¿Pero cómo lo va a
desconocer? Salta de la pecera y cree que está en el océano... Y lo despedaza usted.
No, señores, no solo. No lo sé, pero no lo despedaza.
No lo sabe.
No es que no lo sé.
Por tanto, usted está en la cama mirando para todas partes sin poder dormir, pensando que en cualquier momento le aparece un pez que se escapó del acuario, nada más que para terminar con usted.
No, además que el pez lo mira siempre. Vio que el pez siempre está con los ojos muy abiertos.
Clava los ojos y qué ojos acusadores que tiene.
Sí.
Como diciendo, no creas que no sé. Lo que hicieron el año pasado.
El pez es testigo de todo lo que pasa. Imagínense que su casa es un vidrio.
Claro.
Sí. Mira todo.
Y hay gente que tiene la mala costumbre de hacer de todo delante de los peces. Yo no puedo.
¿Usted tiene pudor?
Yo no tengo miedo. Tengo miedo que después yo estoy solo y el pez... Me hace un guiño así como y me mueve la cabeza y yo me siento siento una culpa que tengo que ir 2 años malo de Rolón.
Señor, ¿qué dice? Yo te vi, le dice el pez ahí con
bueno,
con la
vamos
lecita.
A ver qué dice aquí.
A ver.
Primero hay que tener dice elegir el lugar definitivo, llene el acuario con agua.
Muy bien. Bueno, sí, claro.
Fantástico. Pero sí, a ver si arrancamos.
Y pone a funcionar el aireador. Momento, ¿qué es el aireador?
¿Y si no
me hablaron del aireador?
¿Y si el agua se le pone?
¿Un acuario qué hago? ¿La pecera, el agua, los pescados? ¿Qué más?
¿Qué la mueve el agua?
¿Para qué la quiere mover?
Para que tenga oxígeno.
Claro, el agua contiene partículas de oxígeno, por eso H2O primero. H, hidrógeno, oxígeno, O, 2, un número.
Claro. O sea, tiene hidrógeno, oxígeno y un número.
Y uno.
Tres cosas.
Son 2 hidrógenos,
bueno,
señor, por favor.
Entonces el agua tiene que estar en movimiento. ¿Por qué? Porque el pescado todo el tiempo está respirando el oxígeno del agua. El agua...
Y cuando quiere acordar es hidrógeno puro.
Claro, a los 2 días no queda nada.
Le saca todo el oxígeno el pescado.
Sí.
Claro.
Entonces
el agua ya cansadita.
No, es que... La tiene que mover.
El aireador rompe todo el tiempo las moléculas.
Claro, y entonces
generando
el pecado ya es otra cosa. ¿No?
Oxigenación.
Muy bien, voy a comprar un aireador. Después, tiene que poner el filtro.
Sí, el filtro fundamental. El filtro fundamental, ¿por qué?
¿Por qué?
porque el pescado no tiene la virtud que tenemos nosotros de repente poder ir al baño en un lugar,
claro,
y caminar. El pescado va al baño en el mismo lugar que vive, en la misma agua.
Claro, no tiene noción.
No, va todo y...
Qué vida, ¿no?
Bueno.
Bueno.
Entonces el filtro lo que hace es un poco ir filtrando...
Claro, disimular.
Claro.
No, no es para disimular, limpia.
Va limpiando. Sí,
porque usted no puede tirar...
Limpiar es disimular en mi caso.
No puede tirar detergente ni nada así.
No, se muere.
A mí me parecía que sí.
Entonces el filtro...
Yo cuando lo veía un poco paliducho le echaba un poco de... O lo agarraba. Yo lo saco. Lo que hay que hacer es sacar al pescado, pegarle una jabonada y lo tira de nuevo adentro.
No, señor, eso es letal. Le queda todo en las escamas.
Sí.
Le queda acumulado el jabón y se muere. El
jabón Lux en escamas.
Sí, sí. Se le muere ahí nomás.
El filtro lo que hace es justamente el agua que está viciada pasa por una serie de cuestiones, por supuesto cuestiones. La filtra y vuelve el agua renovada, prácticamente agua mineral.
¿Y cada cuánto le cambio el agua al jilguero, señor?
El agua se cambia, primero no hay que cambiarla completamente. Si esto es un error.
El agua se le ahoga. Se le ahoga, usted la cambia completamente. En el momento que no hay agua, el pez aprovecha y se muere. En cambio, usted siempre tiene que dejar un poco para que el pescado esté agachando. Usted lo ve al pescado cuando tiene poca agua y agacha la cabeza.
Sí, está apoyado.
Anda así agachando el melón.
Ahora dígame, yo lo ponía en una olla, en una cacerola.
El pescado se acostumbra al agua media viciadita, media no perfecta.
Dios, como es. Entonces, como cualquiera de nosotros.
Sí.
Si le ponemos toda agua nueva, prácticamente agua mineral, el pescado es un aburrimiento, no le sirve. Entonces hay que cambiar un 30-40%.
Lo que me han dicho es que si usted quiere peces tropicales,
sí,
que son tan lindos.
Son los más lindos, ¿eh?
Claro, pero tiene que calentarle el agua.
Sí,
sí, hay un calentador.
Tiene que ser agüita caliente.
Sí, sí.
Y tiene que meter un calentador en el...
Sí, sí, calentador, listo, lo mete.
Ahora, por ahí que no se le vaya la mano, ¿eh? Porque sí, hay gente que tiene el agua a punto de estallar el hervor.
Le bulle, vio el
sal. Está ahí que bruje.
Para mate la tiene casi.
Y los pescados, por eso saltan los pescados. Saltan para afuera porque...
Está si que
no,
pela.
Quedan todos apucherados ahí.
No, ¿qué temperatura tiene el agua tropical?
Entre 24 y 26 grados.
¡Qué brecha tan corta!
No es nada.
Pero se pasa enseguida.
Entre 24, como mucho, 26 grados.
Muy breve.
Hay que poner plantas.
Sí.
A mí me gusta mucho el adorno del acuario. Poner, por ejemplo, un barco hundido.
El galeón. El tesoro abierto con las monedas de oro.
Piedras. Un tesoro abierto con monedas de oro,
baúl,
del señor.
Muy lindo.
¿Le puedo decir algo? Las plantas cumplen varias funciones. Primero, los peces no nacieron desde el principio de los tiempos en una pecera. Vienen de la naturaleza, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Claro, estamos de acuerdo.
Bueno, en la naturaleza que tienen plantas. ¿Las plantas para qué les sirven? Primero, para cobijarlos.
¿Se cobijan los peces?
Sí. Claro, en vez de una no va a tener una cobija el pescado.
No, bueno.
Pero entonces usan las plantas como cobija. Hay muchos peces que se ponen así, meten incluso la cabeza.
Se mete entre las plantas y le queda la cabeza afuera nada más la noche.
No duermen ni.
¿Quién duerme?
Con los ojos abiertos.
Y duermen con los ojos abiertos porque son desconfiados.
Y también sirven las plantas para el tema de la reproducción. Porque
Es la reproducción de los peces?
Y bueno, porque el pez, hay machos y hembras, ¿de acuerdo? Están divididos en machos y hembras.
¿Y usted cómo lo reconoce?
Bueno, el macho...
¿no?
No, a veces incluso corporalmente. El macho, generalmente en los peces el macho es más chiquito que la hembra. La hembra es más corpulenta, mandona,
sí,
de alguna manera, dominante.
¿Tiene más aletas?
Sí. Atleta, sí.
Y el macho más chiquitito, más vivaraz, va por aquí, va por allá, va por acá, va para allá.
Ah, entiendo.
Y de repente están todas las hembras ya preñadas en el acuario.
Ajá.
Va por aquí, va por allá.
Claro.
Y la hembra es más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas sirven de follaje para que vayan las hembras ya con los huevos y los depositan en las plantas.
Ah, si no, no saben dónde depositarlos.
Claro, y quedan a resguardo problema, de que los puedan comer otros peces.
¿Pero qué otros peces si están todos en la pecera?
Sí, sí, pero ellos mismos se pueden comer sus mismos huevos.
Y
sí,
ellos mismos creen que son otros peces.
Sí, claro.
Pero, es la crisis de identidad del pez.
Sí, pero...
Y se cree que es otro y se come su propio huevo.
Pero si le compramos...
Como el avestruz.
Desconoce
la avestruz es otra cosa.
Hasta la misma hembra que acaba de desovar hace unos pocos centímetros en la pecera... Y ya se olvida completamente que fue ella la madre.
Así no se puede.
¡Qué lindo huevo!
Así no se puede. ¿Para qué le compra el alimento, vio el alimento de los peces?
Sí,
que
buenas
viene...
tardes. Buenas ¿Alimento tardes. Para peces que tiene? Y otros peces, ¿no?
Son escamas.
Ah, de jamón lux, otra vez.
Que usted las arroja en la pecera. Ojo, porque el pez siempre come. No el, tiene el sentido no tiene, de saciedad.
No, no tiene límite en la...
Sociedad, vida. Sociedad.
No, saciedad.
Sí, sí, sociedad tampoco.
tampoco. Si usted le tira todo el frasco, se lo come entero
se
y
lo come y explota. Es una...
Ah, ¿cómo explota? Son? A mí una vez me explotó un pez que tenía.
Ajá.
Me había comprado un pez X.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, lo tenía en la pecera en la sala, ¿no es cierto? Y una noche, yo no tenía ganas que me molestara, ¿no? Porque veo cuando el pez que tiene hambre empieza a pedir.
Pero no, ¿cómo pide, pez, señor?
Empieza a golpear la cola contra la pecera de vidrio, pum, 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 no me deja dormir.
Ahí
está. Más, sí, la agarré y le tiré 6 kilos de...
Pero ¿6 kilos?
De vasillo que tenía ahí sí. Para la gallina.
Desborda el agua de la pecera.
Y por ahí estaba durmiendo, yo ignoraba ese detalle. Y por ahí siento ¡boom!
Sí.
Oh, le salté de la cama. Incluso agarré un revólver que tengo ahí. Porque cuidado conmigo, ¿no? Y salí y la pecera hecha añicos.
Añicos, sí. Ah, añicos.
Y el pescado no estaba, estaba, se había atomizado.
Estalló. Quedaron los ojos tirados.
Bueno, agarré, limpié todo y lo tiré.
No, porque no se había encariñado con el pez.
Sí, pero me había encariñado mientras existía el pez.
Bueno, pero
una vez explotado un pez no es difícil encariñarse con los fragmentos sobrevinientes.
Bueno, pero no sé, queda cierta tristeza por la pérdida de la vida.
En la naturaleza hay un equilibrio ecológico, ¿de acuerdo? La naturaleza, hay un ecosistema. El pez tiene una cantidad regulada de alimento. El alimento escasea en la naturaleza. No tiene como cuando uno lo tiene en cautiverio que le puede dar toda la comida que quiere.
Y entonces que conviene darle poco a
pecar. Claro, el pez...
No, pero eso no, eso
no
es cuestión
de... No le eche nada, señor.
¿Cómo?
No le eche nada.
¿Pero cómo que no le eche nada? Se le muere también de hambre.
Sí, bueno, no tiene nada quiere. Para
se
mascar
se le muere,
en la
se le
pecera.
Echa, no se... No
pero
no
lo único que le pido que no tenga cuidado cuando deja, por ejemplo, un plato con sobras de comida que puede caer algo a la pecera.
Ah, no, yo tiro toda la pecera. No, no le compro comida para peces.
¿Y qué le tira?
Todo lo que hay, qué sé yo.
¿El guiso?
Sí.
¿Qué, si le sobra el guiso?
Los garrones, principalmente. Cuando estoy comiendo carne y agarro un garrón, pum, se lo tiro de la y el pescado se abalanza. Oye, lo que uno desprecia, otros lo reciben.
Es una errónea eso, señor. Por eso están mal los peces en la pecera.
¿Le puedo decir algo que son distintas discusiones que se dan en el mundo de los peces? Punto uno, para colectividad, por ejemplo, japonesa, el pez es algo sagrado.
¿Qué se come en el sushi? Sí. Es sagrado. Adoran, se lo comen cada dos minutos, se están comiendo uno.
Adoran el pescado, señor.
Sí, lo adoran. Curiosa forma de adorar.
Usted viene, por ejemplo, con un pescado en la mano que compró y se cruza con un contingente de turistas japoneses y los japoneses se prosternan ante el pescado. Y usted por ahí, digo, que no vaya a creer que es por usted.
No.
Es el pescado que usted lleva en la mano.
Es por la merluza.
Está con un sábalo al hombro, o con el bacalao de la emulsión de Sco, y los japoneses se prosternan. ¡Oh, el pescado!
¡Qué raro!
Es muy natural ver en distintos hogares en Japón que tengan peceras en las casas. Es considerado un elemento sagrado.
Indispensable para tener un pez.
Sí, bueno, sí, me imagino
y
que
el
sí.
Pez es sagrado y todos adoran al pez.
En cambio, por ejemplo, los italianos consideran que el pez...
Al contrario, se lo comen.
Bueno, no, sí, los japoneses también se lo comen.
Para los italianos el pez es sinónimo de que no va a haber bonanza económica
mala
en la casa. Mala suerte. No funciona el matrimonio cuando hay una pecera.
Sí.
¿Y es verdad todo eso?
Es verdad. En Italia es verdad.
Pero...
En Japón no.
Es como un pájaro de mal agüero, pero un claro, pez. En este
no,
caso.
Claro. Pez de mal agüero.
Un pez de mal agüero.
Cuando alguien le regala en Italia un pez, a alguien quiere decir, te estoy deseando la peor de las suertes. A partir de ahora vas a tener... No,
incluso cuando vos te dejan un pez en la puerta de tu casa, chao.
¿Chao qué?
Chao, estoy saludando a un amigo.
Bueno, señor, estamos en un programa de radio, por favor. A ver si nos podemos concentrar. Ahora, ¿y los pescadores italianos están famosos? Porque
sí, son muy famosos.
Son famosos.
Dos cantantes de ópera.
Pero, ¿qué me dice? Entonces, que negocian la mala suerte de
no,
los demás.
No, no, porque están... cuando comemos, comemos, y cuando...
Claro.
Ah, bueno.
Es más tener los peces en acuario.
Es muy endeble esa creencia, sí, no, discúlpeme, es muy endeble.
Pero no le estamos diciendo que usted se convierta.
No, le digo que me voy a convertir, tampoco es una religión esto.
No, sí. Religión es la de los japoneses. ¿Cuántas veces se lo tenemos que
no,
decir?
No, pero...
Bien.
Ahora, dígame una pregunta, sí, le voy a hacer. Sí, si yo voy a comprar un pez al acuario, sí, al comercio,
sí,
acuario,
sí, ¿qué tal?
Y lo tengo que trasladar hasta mi hogar, que queda en otro barrio,
sí,
¿cuánto tiempo tengo
le damos
para que me viva el pez?
¿Sabe que conviene usted le ata un anzuelo a la boca y lo lleva por el agüita del cordón de la vereda?
¡Como un perro!
Claro.
Pero ¿y cómo llega? ¿Todo lastimado?
No, aparte...
Bueno, señor,
¿qué le damos una bolsita de nylon con,
no,
con un vaso de agua.
Claro, con agua.
Agua y el
pescado. Nada, no aguanta nada el pez. Usted lo quiere envolver en un, o meter en el bolsillo y después lo resucita.
No, 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 señor.
¿Le puedo pedir un favor? Porque sí, acá hay una única limitación. No tiene que tener un pez de la especie beta. ¿De acuerdo?
¿Y cuál es el beta?
Perdón, beta. Viene el alfa, el beta.
Pez luchador del Siam. Lo venden en todos lados. Le digo esto porque muchos no saben. El pez beta mata a todos los peces que le tiran en el acuario. Es asesino serial.
¿Y para qué lo venden en el acuario?
Para que esté solo.
Se
lleva
arruinó la noche.
Sí, bueno. Tiene un...
¿Y por qué hace eso el pez beta?
Es resentido.
¿Qué, pero... ¿qué le hicieron los otros pescados?
Camorrero, no le gusta, no le gusta,
bueno,
compartir.
Bueno,
¿Cómo es de aspecto?
No puede ser.
Es muy lindo, muy vistoso, pero solamente puede vivir el sol.
O sea que en el mar impera la ley de la selva.
Sí,
a lo sumo puede ponerle una hembra que por supuesto no la mata de
no
inmediato.
Se la come
no
primero
no
la hembra la acepta perfectamente por un tiempo, después hay que retirarla.
Ah, mire usted. No, a mí me gusta, en mi pecera quiero poner cardúmenes.
Que se formen. ¿Qué es el cardumen? Discúlpeme, un pez, ¿cómo es?
No, de muchos peces que van, claro, todos nadando a la par para, y hacen figuras.
Se trata de un sustantivo colectivo.
Sí, señor. Y me gusta la pecera temática, el aireador,
sí,
que salga. Vio que hay unos buzos, muñecos de buzos, sí, que largan las burbujitas.
Sí. ¿Y por qué no pone un cuñado de buzo?
Sí.
Y que le salga la burbuja del cuñado.
Bueno, pero hay que diseñarlo. Bueno, el buzo puede ser un cuñado.
Incluso
no sabe.
Le digo una cosa. Hay gente que está criando peces del Amazonas. Muchos de ellos son, lo digo sin eufemismo, pirañas.
Ah, bueno,
lo digo directamente. Piraña.
Sí, piraña.
Y están criando la pecera piraña, lo cual es un peligro, porque la piraña come carne.
¿Y qué le da? Ahí
por
sí le da la milanesa.
Que sobra de, claro. Por ejemplo, medio chorizo.
Sí.
O sea, ¿sabes cómo desaparece? Ni el piolín.
Sí. Pero la piraña,
por ahí
sí
está el dueño de casa, está ahí hablando con otro y gesticula, y la piraña va siguiendo los movimientos de la mano, pero no sabe cómo.
A un muchacho...
Se hace ese arrelame.
A un muchacho le comió dos dedos.
¿Pero qué? ¿También anduvo metiendo los dedos?
Dos dedos le comió.
¿Cómo
va? Muchacho, usted lo conoce, el pata chancho.
Fue así,
¿qué hizo?
De pata
la mano acá.
Gran amigo, no sabía que por curioso, por
le
andar
comió dos
molestando
dedos,
la PC.
Dedos.
No, eso
dos pero... dedos le comió.
Sí, me lo dijo.
Él estaba jugando a la baraja.
Sí.
Por él le tocaba repartir ahí.
Sí.
A él.
Sí.
Y entonces se fue a mojar los dedos en la PC para repartir. cuando lo sacó, no podía repartir igual.
No, piraña se vuelve loca. La piraña se vuelve loca. Con la carne humana es locura.
Ah, la carne humana. Cuando come un poco de carne humana...
Se ceba.
No, se ceba.
Ey.
Se ceba.
y quiere más y más. Lo más peligroso, además no es linda de aspecto la piraña.
No, que tiene... y es muy ágil, es como una moneda gigante, plateada.
Sí.
Y tiene una agilidad tremenda, puede llegar a salir del agua con un pequeño salto y retornar.
Sí, pero afuera te quiero ver.
Ah, afuera él es viva dentro del agua, pero afuera.
Sí, afuera. Sí, sí.
Afuera yo a veces la miro.
Afuera es un perro.
Yo compro piraña y la saco del agua. Y me paro así delante de ella y le digo...
Pero qué cruel, señor.
A ver, ¿cuál es la especie que predomina en este mundo?
¿Por qué no se va a hacer el cocorito a la selva con un tigre, con algo más... No,
¿por qué?
Más desafiante. Le dice, a ver, ¿cuál es la especie?
No, pero la piraña es fea, sí, es fea.
La piraña es fea, tiene unos dientes, más dientes que pescado. Y él anda por el Amazonas. Si usted
¿cuáles son peces, por ejemplo, buenas tardes? Sí. Peces así amables, en verde.
No, ¿cómo en verde? No yo es una prenda de vestir el pez.
Si no quiere cuidarlo, quiere algo bien rústico, yo le puedo ofrecer una carpa.
Ah, una carpa. Yo antes iba mucho en carpa.
Una carpa, un pescado, carpa.
Señor. Una vez fuimos al Parque Pereira y la Ola y tuvimos como 3 horas.
¿3 horas? Bueno,
nos
no
metimos
nada
en la carpa y después salimos y nos volvimos.
No, el señor le está hablando de los peces.
El pez koi. Carpa. Koi.
¿El koi se llama?
El que está en el jardín japonés, que son como unos matungos así de colores. Eso no...
¿Cuánto pesa un pescado de eso?
No, a veces puede llegar a pesar 10 kilos. Es rústico.
Pero 10 kilos no me entra en la pecera, tengo una pecera chiquita enrollado.
Bueno, pero una pecera chiquita es una crueldad.
Y bueno,
hay peces que están son más grandes que la pecera.
Sí. Y bueno, no, más grandes no, pero
bueno,
les cuesta desplazarse.
Tengo que cerrar. ¿Qué quiere llevar?
Y deme, ¿qué se vende? ¿Por kilo o por unidad?
¿Por kilo?
No, por...
Algunos peces por unidad, otros por kilo. Estos pececillos,
sí,
acá... Eso es...
Esto es una vieja.
Pero me cuenta el agua en
esto es una vieja, mi tía.
No. Señor, una vieja del agua. Ah, es para limpiar el fondo de la pecera.
Ah, la vieja del agua hay que tenerla, sí, sí, para limpiar. Y el limpiavidrio ese, claro, que va también... ese también, sí, hay que tenerlo todo. ¿Por qué no me hace un surtido? Unos...
Sí.
3 kilos de peces, porque...
Ahí está, 3 kilos, sí, lo sé.
¿Tres kilos? Sí, pero es un poco... Cuidado, ¿no? Que...
Tome, vaya probando.
No, señor. Bueno, ¿todos estos?
A ver, 3 kilos.
Ah, ¿pero me lo pesa con el agua?
Sí, sí, espere que se lo sacude un poco. Esto se lo doy de yapa.
Bueno, muy amable, ¿eh?
¿Qué más?
Y por el momento nada más, ya tengo la pecera.
¿No
armada?
¿Quiere llevar algún pez así, más como guardián?
¿Hay peces guardianes?
Sí,
sí.
Pero si están adentro de la pecera.
El pez de policía.
Sí. Usted del cogote le cuelga una campanilla.
Ah, y que la agita, pero no suena en el agua la campanilla.
No solo no suena en el agua, sino que se le sale porque el pez no tiene cogote.
Pensé que se lo estaba pegando con alguna sustancia.
Sí, claro. Se despegan con el agua, señor.
También. Bueno, entonces, ¿para qué me ofrece la campanilla?
El sábalo es guardián, de por sí. De por sí, porque siempre está mirando. Sí, bien, ¿eh?
Sí, mira, pero no...
¿Y sabe qué? Se inmola.
Y
se inmola. Este pez se inmola. Cuando ve que vienen ladrones, vuelca la pecera. Se tira así por el costado, vuelca la pecera, se cae la pecera, estrépito, usted se despierta, agarra el 6 luces, le liquida todo.
No sé, me parece un poco...
O llama a la policía, ay, qué sé yo.
Y después el pez ya no puede volver a vivir ahí...
No, señor, nadie no puede volver a vivir.
No, digo, quizás llega tiempo.
El que se inmola, se inmola. Es un viejo dicho japonés.
¿Cuánto? El pez fuera del agua, ¿cuánto le dura?
No,
el minuto.
Puede durar 10 segundos.
No, no puede ser.
No, 2 minutos.
Pero usted me está hablando... No, pero ¿en qué? ¿Usted sabe del tema?
No,
por eso. Ah, bueno, entonces me está diciendo 1 hora, 2 minutos. Bueno, me voy porque se me están muriendo ya los que compré.
Sí,
claro, claro.
¿Quieres llevar una anguila eléctrica? Es espectacular,
La receta es inglesa. 110 volts.
Bueno, la verdad es que es algo interesante.
Es espectacular.
¿Te la enchufa?
¿A dónde la enchufa, señor?
Ella no, misma genera...
enchufa cosas a ella.
A ella, carga el celular, todo.
¿Esto carga de verdad?
Sí, ella tiene electricidad.
Mire, ¿no ves? El arco voltaico.
Sí.
¿Qué hace?
Sí, bueno, pero entonces deme varias de estas.
¿Negativa o positiva? No.
¿Qué corriente continua esto? ¿Qué
no vale, distinta según los países.
Ah, bueno. Demos surtido de eso también.
Mire, esta es la Argentina.
Pero no prende. ¿Es eléctrica?
Sí, es muy buena, pero hace 2 años que no le hacemos nada.
Ajá.
Entonces no anda.
Ah, bueno, no, pero es una anguila común de río.
De 220, sí, de 220.
Bueno.
Le envolvemos todo.
Bueno, todo en la bolsita, póngame con el agua.
Fíjese.
Gracias.
Tome, este bagrecito.
Ese es el de Yapa.
De Yapa se lo damos, ¿eh?
Bueno, muy amable.
¿Una lombriz?
¿Pero lombriz para qué?
Para pescar.
No, pero señor, yo no me voy a poner a pescar desde mi propia pecera.
Y sí, hay gente que le gusta mucho la pesca, pero no viajar.
Sí.
Entonces se compra los pescados y los pesca ella misma en su propia lombriz. Bien.
No, le agradezco, lombriz no voy a llevar, me llevo los peces.
Sí, le digo que tengo esta en la mano y no sé qué.
Y bueno, no, guárdela. Sí, guárdela. Désela a su compañero a ver si la, si bueno, la quiere.
Guárdame esto.
Bueno, muy bien.
Bueno, me voy, ¿eh? Me voy, que es tarde.
263 con 2.
¿263?
963.
¿963?
Con 2 centavos.
Pero
y sí, por favor, si tenés justo, que no tengo cambio.
Si podés pagar con cambio, te vamos a agradecer. Sí. No tenemos nada de cambio.
Pero si son pescados.
Todo el cambio se llevaron hoy.
No, bueno, tengo 1000 pesos.
Acá es enfrente está la Fontana di Trevi.
Sí.
Que la gente tira monedas. Es una tradición que hay que tirar una moneda si uno quiere volver a Roma.
Sí.
Y vienen a cambiar acá. Sí. Sí. Dice, deben moneda de 20 monedas de 5 centavos. Viene
para la Fontana.
Sacan todo el cambio.
Y bueno, señor, pero lo hubieran pensado. Acá, eso.
Nadie,
dígale
que tira billete de 10 euros. Tiran toda moneda de 5 guitas.
Bueno, yo voy a tirar los peces a la Fontana de
Ahí está, tíralo.
Voy a tirar los peces ahí.
Tíralos.
A ver si vuelvo.
Un gesto. Una suelta de peces.
Se vuelve a Roma. Qué raro, sin embargo, me habían dicho que los peces aquí en Roma eran de mala suerte.
Por eso los tiran. Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea, señoras y señores, con el director técnico de Costa Rica, el colombiano Jorge Pinto. No sabes cómo hemos hinchado por los ticos, cómo han defendido ese partido, cómo la han peleado. La verdad, felicitaciones.
Quisimos llegar más lejos, luchamos por eso. No somos una potencia, tenemos nuestras debilidades. No pensamos que podíamos. Luchamos hasta el final, bueno, nos ganaron. Y así como ustedes los argentinos han torcido por nosotros, vamos a estar con ustedes a muerte en el partido contra Holanda. Por todo lo argentino, que admiramos por su fútbol y gracias por esas palabras tan diferentes que ha hablado sobre Costa Rica.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Comienzan a jugarse las semifinales. Hoy, desde las 16, vivimos Brasil-Alemania. Brasil-Alemania. Hoy, desde las 16. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
En Paparazzi, un ángel en octavos. La conmovedora historia del mediocampista que brilla en la cancha para su bebita. Después del milagro que la salvó de una dura pelea en terapia intensiva, Di María le dedica cada gol. Héroes, Real y Loli reconciliados. Sueñan con un viaje y un bebé. Nos encantaría tener un varoncito. Además, Cabré es celoso por la relación de su ex con David Bisbal. Salazar versus Redrado, Pampita y su pancita en Miami. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hacele caso a la daga.
Escuche bien lo que les voy a decir. A las 11 y 10 casi de la mañana en toda la República Argentina. Hoy es el partido de Higuaín. Hoy te necesitamos, Pipa. Bienvenido, Pipa, a la Copa del Mundo. Hoy es tu partido ante Bélgica, señores.
Vos ya sabés cuál es la radio del Mundial.
¡Paleta de Dios, Higuaín! ¡Gol! ¡Gol! Te dije que era tu día, Pipa. Era tu partido, Pipa.
Todas las emociones de Brasil 2014 las estás escuchando desde todo el país por Del Plata. Porque la 1030 no es otra M, es la radio del Mundial.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Este personaje, preparador físico, Gerardo Salorio. ¿Se acuerda, profe, el día que llegó Mascherano a Ezeiza, por ejemplo?
No llegó a Ezeiza. Nosotros fuimos con un amistoso a la ciudad de Villa Constitución, ubicada cerca de Rosario.
Sí, claro, sí.
Y entonces Top Rally me dice en un momento determinado, mirá que vamos a parar en el puente de la subida de Villa Constitución porque va a subir un jugador. Sí, digo, sí, se hace parar el light micro, que es un hincha, digo, debe ser un jugador bárbaro. Y paró el micro y subió un pibe rulito, y bueno, no se fue nunca más de la selección.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, vamos a Argentinas. Simulast, la gin anticelulitis que es un éxito en Estados Unidos. Multicereales, algo bueno, rico y saludable para sumar a la hora del té. La Ecomoda, el nuevo glam sustentable de las pieles sintéticas. Además, Sharon Stone y Antonio Banderas. Solo un rumor, Delon Jr. versus Alain Delon. John Galeano quiere volver a la moda. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @ La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata y hay algún mensaje.
Aquí le hacen la canción de, le piden la canción de Superman en italiano y en tarantela.
No, en tarantela no. Puede ser, a ver.
Thank you. era italiano.
Hay más pedidos, el poema y la canción.
Sí, eso para el sordo. Bueno, todavía no,
y bueno, llamemos al sordo.
Llame al sordo Gansé.
A ver, un momentito.
Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor
Marlene
Marlene Campo Dolina, suba voz, y el licenciado pentacadémico Ale
Dolina.
Ahí le pedían el poema y la canción.
¿Qué es esto?
No la tenemos, no la tenemos.
Bueno, no sé de qué me hablo.
All of Me, bueno, una cantidad de temas.
All of Me.
Ya lo vamos a sacar, All of Me.
Bueno, ¿y qué?
You are gonna lose that girl, please.
Yeah. ¿Va a tocar la percusión usted?
Dos, tres.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
Pero para Magda y Damián le piden La Mariposa.
¿Quiere cantar?
¿Tiene eso?
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Canciones suaves, dulce gorjeo las aves. Yo solo tengo amargura. Entre su flecos la aurora tiene
tiene mi lengua en dos presos. Dulzura tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza, la noche tiene grandeza, y en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Muy bien, maestro. Angelina pide She.
Bueno, ok.
¿Estamos?
Sí.
Tranquilo.
She may be the face I can forget, the trace of anger or regret. The treasure of the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the farm and all the fears, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the sky reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy, I cry with eyes of pride and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die.
Bueno, maestro, aquí también le pedían La Amanecida.
Ay,
eso con el trío mucho. También, ¿no?
A ver. ¿Cómo le empieza usted?
Nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir
que el viento expande horizonte y acerca la mañana a mi boca, labios carne de cobre, y acerca la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol,
y esta zamba que canta y te nombra
me llora entre las manos, y esta zamba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Maestro.
A ver, ¿trajo la trompeta usted?
Traje la trompeta, sí, piden alguna de Bob Marley, vía Twitter. Bueno. Piden Nature Boy, un tema, ¿sí? Un tema, un clásico.
Hacemos sí, primero una de Marley.
Sí, ¿cuál? Hacemos una de Marley primero y después tocamos la trompeta.
¿Sí?
¿Una de
Marley? Ahí está. Bueno, ¿cuál pasaremos un
poco. ¿Va con percusión?
Sí.
¿Cuál hacemos?
One Love.
Bueno.
Va.
Oh. Está entusiasta.
Oh, cuente. Dos. Un, dos, tres, y...
letra a ustedes, ¿la van a hacer?
Sí, vamos, ¿la hacemos? La de
Estamos ensayando una canción de Nat King Cole. A ver si me sale. ¿Va? La hacemos con... Por ahí, si usted quiere, alguien... Es en re menor,
sí.
Muchacho natural. Es fácil.
There was a boy, a very sad and gentle boy. They say we wander very far, very far, over land and sea. A little sad, a sad. But very wise was he. magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Bueno, ya llega el tiempo del show aquí por Radio del Plata, sigue la buena música y nos vamos.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 8 grados 4 décimas, la humedad 90%. La oposición manifestó su apoyo a la postura del gobierno frente a las exigencias de los fondos buitre. Tras la reunión de Axel Kicillof con el mediador designado por el juez Griesa, el movimiento Libres del Sur UNEN emitió un comunicado. El texto manifiesta que ese espacio está de acuerdo con la respuesta que el ministro de Economía le dio a Daniel Pollack sobre que es imposible cumplir con el pago del modo en el que lo exige la justicia norteamericana. La justicia ratificó las tarifas actuales del subte. La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones rechazó la resolución de la jueza Liberatari para frenar el aumento que llevó cada viaje a 4 pesos con 50 usando la SUBE. El fallo además establece que el SBACE es el único organismo con potestad para establecer las tarifas. La selección se concentra en pasar a la final del Mundial. Javier Mascherano admitió que será clave el trabajo defensivo sobre Arjen Robben y sostuvo que no se perdonará no estar a la altura de las circunstancias. Por su parte, Augusto Fernández, hasta ahora en el banco, subrayó que cada jugador prioriza lo que necesita el equipo por sobre las individualidades. La temperatura actual, 8 grados 4 décimas, la humedad, 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rap.
Sí, señor, arrancando con buena música.
Just
Esta James en Es Tiempo de Show, con ella estamos arrancando. Deep in the Night se llama el disco, Profundo en la Noche, es de 1978 y es el 14º álbum que hizo con algunos músicos de jazz y algunos de blues. Etta James, uno más de este disco, Profundo en la Noche, es el nombre del trabajo y el tema Love Sick Blues. I got a feeling called...